Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes us donem la benvinguda al programa Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte ens acompanya el Daniel Arasa. Molt bona tarda, Daniel.
Bona tarda.
I també el Germán González, que és redactor en cap del Mundo de Catalunya. Molt bona tarda, Germán.
Bona tarda, què tal, com estem?
I aquest dissabte tenim un convidat d'excepció, el senyor José María Fuster Fabra. Senyor Fuster Fabra, bona tarda.
Bona tarda.
Ell és un dels advocats, dels grans advocats catalans, podríem dir. També és professor universitari i, escolti, i ara també escriptor, ja fa temps que ho és, perquè ha escrit, té alguns escrits, alguns llibres sobre el tema judicial, però ara ha debutat com a novel·lista, fa molt poc, ha sortit a la venda, doncs, Tu refugio en el infierno. Quan porta aquell llibre, un mes, un parell de mesos?
Va sortir a la venda el dia 1 de setembre.
I anem ja per la segona edició,
sí,
no?
Sí, ara es comença. L'altre dia em van comentar a l'editorial que sí, que ja comença la segona edició. O sigui, també, estic, no?, molt content. La veritat és que bueno, no m'ho esperava, sincerament. No? Ni m'esperava que me la publiqués una editorial com Es Passa, que és una editorial força important, i ni molt menys ara anar per la segona edició. Però bueno, sembla que,
bé, no?,
que és un llibre divertit, que fonamentalment... I
escolta, és un llibre, tinc entès, que va néixer amb la pandèmia, no?
Sí.
Que sí? Explica'ns una mica com va sorgir tot això.
A veure, jo tinc un cap molt inquiet, no? Llavors, a la pandèmia estava a casa i bueno, ja quan em vaig cansar de passejar el gos i d'anar a comprar el pa i tot això, doncs em vaig proposar escriure... recordant un basant en un personatge que vaig conèixer en un determinat, un policia fa molts anys, i bueno, vaig començar a escriure amb la pluma i amb paper d'examen de la universitat, amb fulles d'examen de la universitat que tenia a casa, i doncs cada dia em posava un parell d'horetes, doncs, o tres, a escriure. I és veritat aquello que te dicen
a mano.
Que... A mano, està escrita a pluma, okay. Sí. Yo creo que Germán l'ha visto, ¿no?
He visto, sí.
Porque me hizo una crónica magnífica en El Mundo y él ha visto la novela escrita a mano. Entonces yo iba escribiendo a mano y tal. Y es verdad aquello que te dicen que los personajes van tomando vida propia y así la escribí.
Y escolti, Tu refugio en el infierno. ¿Por qué aquest títol? Aviam.
Es un homenaje a una canción de Loquillo. Loquillo tiene una canción fantástica que se llama Hermanos de Sangre, que la estrofa, el estribillo dice: yo seré tu hermano de sangre, yo seré tu hermano de sangre y tu refugio en el infierno. Es un canto a la amistad, es un canto a la camaradería, al compañerismo, a comprometerse, a la lucha, a tener inquietudes, a no aburrirse en el mundo, a comprometerse. Y bueno, la verdad es que es mi himno particular. Que exalta todos estos valores. Entonces tenía claro un poco el primer personaje y el título del libro, que tenía que ser este.
Y el primer personaje es un personaje muy especial, es un policía marqués, algo poc vist en el món de la literatura o de la policía, ¿no? Un policía marqués.
Bueno,
y ¿marqués o duque? ¿Qué es?
No, marqués. Y tampoco visto, dijo un crítico literario. Queríamos haberlo visto todo en la novela negra, pero un policía marqués... bueno, está basado...
¿Cómo que no?
Sí, y de hecho está basado en un... A ver, muy remotamente basado en un personaje real. Yo llevo toda la vida defendiendo policías. He hecho un cálculo y desde el año 87 yo habré defendido entre policías, guardias civiles, Mossos, a unos 500, desde generales y jefes superiores hasta policías locales de pueblos pequeños, ¿no? Entonces, es verdad que una tarde, hace muchísimos años, yo sabía que iba a venir un policía, porque me había anunciado que había tenido un problema, y bueno, me encontró un tipo alto, delgado, muy elegante, con muy buen aire, y me contó su historia. Tiene un apellido rimbombante, era lo que se dice un garbanzo negro de familia bien, ¿no? Entonces, sobre la base de este personaje, que era realmente un tipo muy atípico y muy extremadamente educado, pues lo convertí en marqués. He conocido policías que habían sido hippies, ¿no? Y he conocido policías que habían pasado por el ejército, y entonces convertí ahí, nació don Francisco de Borja, Alba de Laura y Monforte, marqués de Gules,
bueno,
inspector a secas del Cuerpo Nacional de Policía,
ya.
Ex hippie y ex legionario.
Un policía canalla i honesto, com diu Carlos Herrera, com diu Carlos Herrera a l'entradeta del llibre, no? El faldón del llibre.
Bueno, és ese tipo escéptico, que ha estado en mil batallas,
claro.
Que al revés de lo que muchas veces se plantea el mundo policial, que a veces se pinta como un mundo un poco cutre, un mundo un poco de barrio bajo, ¿no? Pues al revés, este es un hombre que lo que utiliza es una educación exquisita para sus investigaciones, ¿no? Para conseguir solventar un caso. Y bueno, ese es un poco el planteamiento junto con la otra protagonista. Canalla, ¿en qué sentido? Pues es un hombre, es un tipo mujeriego, es un tipo... pero es un tipo extremadamente leal. Hay un momento en el cual él dice: yo a mis amigos, sean hombres o sean mujeres, no me preocupo de comprenderlos, pero si hace falta siempre estoy ahí. Es ese tipo de personaje que dice: bueno, a ver, yo a ti en la cara, como eres mi amigo, te digo lo que pienso de ti, y de puertas afuera por ti mato y muero, ¿no? Para entendernos, es ese tipo de personajes con ese...
¿Abrimos personajes que son así? Me refiero a la policía.
Sí, la policía es que la policía es un mundo que hay todo tipo de personas, ¿no? Yo te decía, a ver, no es normal un policía aristócrata, pero hay policías que son perfectos caballeros. El que ha estado hasta hace poco jefe superior de policía en Barcelona, lo sabrá Germán, José Antonio Togores, es un perfecto caballero. Podía haber sido perfectamente el marqués de Gules, ¿no? Y hay de todo, claro. Y luego he conocido también los policías tipo las novelas de Carballo o las novelas de Mendoza, tipo el policía Méndez, ese del mundo bajo. Policías hay absolutamente todo, como en todas partes, ¿no?
Germán.
Entonces, queda claro que... No sé por qué hemos hablado sobre el tema, pero la novela parte mucho de tu experiencia personal. Y precisamente por eso, tú escribiendo esta novela, ¿te has dado cuenta cómo ha cambiado la sociedad, cómo ha cambiado
mucho.
El mundo policial y judicial en Cataluña en los últimos años?
Mucho, ha cambiado. Hombre, hay cosas que se han mejorado, es evidente, porque cada época tiene sus cosas, ¿no? Pero es verdad que, por un lado, se ha perdido un cierto encanto, ¿no? Históricamente, bueno, tú eres muy joven, pero como empezaste también muy joven y hace muchos años que nos conocemos, tú viviste aquel mundo en el cual polis, jueces, fiscales, abogados, pues éramos un mundillo más o menos que todos nos conocíamos, que nos movíamos tal, que en el bar, bajabas ahí al bar castellano, allí se hablaban muchas cosas. Ahora todo es como mucho más distante, todo es como mucho más frío, hay menos confianzas personales en muchísimas ocasiones. ¿Por qué? Porque como todo el mundo está siempre en el punto de mira de todo, y las redes sociales, que es una cosa fantástica para muchas cosas, pues pueden hacer muchísimo daño. Todo el mundo anda con un cuidado exquisito, ¿no? Y eso, claro, hace que se pierda mucho de esa parte, digamos, de ese trasfondo divertido que existía en el mundo en el mundo de la justicia en general, ¿no? Incluyendo todos.
Pero incluso la relación entre policías y abogados ha cambiado.
Sí. A ver, es decir, yo recuerdo, por ejemplo, pues cuando íbamos a Villa Layetana había un detenido y el poli te conocía, pues te decía: venga, vamos para abajo, vamos a dar una cañita. A ver, tío, te lo tengo fotografiado al tuyo. O sea, ha pasado esto y esto y esto y esto. A ver si... Mira, esto lo de aquí, esto lo de más allá. Vamos a ver qué hacemos. Te lo pongo en libertad o te lo pongo en libertad. Así esto. Y entonces el policía, claro, él te vendía su moto, para entendernos, y tú veías a ver si le comprabas o no la moto, ¿no? Y ahí estaba un poco el juego entre cada uno. Es cierto que existía un código de honor que era no mentir. Tú podías contar parte de la verdad, y hacer determinadas cuestiones. De esta manera los policías llegaban mucho más a fondo de las cosas y también los abogados obtenían la posibilidad de decir: pues voy a conseguir la libertad de mi cliente o lo que fuera. Este tipo de confianzas, por ejemplo, hoy en día se han perdido porque, bueno, primero porque ya jurisprudencialmente la declaración en comisaría no vale absolutamente nada, ¿no? Y luego porque todo hoy en día es como mucho más cerrado, como mucho más reglamentístico, ¿no? Muy sometido al reglamento.
Mucho más rígido, ¿no?
Mucho más rígido, bueno, claro. Se ha perdido frescura, claro, para entenderlo.
En el libro ya explicabas antes a quién te has inspirado para hacer el personaje protagonista, pero hay más personajes protagonistas que te has inspirado en gente que son real, ¿no? Que son de tu día a día, ¿no?
Sí.
¿Verdad, José María?
Hay algunos que son muy reconocibles, no voy a desvelar nombres, pero hay algunos que son
nos
muy
haces unos apuntes,
¿no?
Para que la gente tome nota y, bueno, pues, y vaya, ejemplo, a la librería y buscar el libro.
Un fiscal de pelo canoso y que de andares rápidos, tremendamente intuitivo, sagaz, inteligente. Hay un juez que se llama Mario Machuca, Mariano Machuca, del que todo el mundo dice que puede acabar llegando al Tribunal Supremo. Hay un jefe superior que se llama José Antonio. Hay dos guardias civiles, que uno se llama Bayona y otro Cortés. En fin, vale, hay muchos guiños que los que estamos en el mundillo... Lo que no voy a hacer es desvelar para el lector en general, porque lo que no he hecho en ningún momento es colocar a los personajes que he inspirado en situaciones en las que hayan estado. O sea, es decir, me he inspirado en personajes para jugar con ellos, porque
y luego has montado
la mayor parte son amigos, y luego he montado una historia, claro, y los he colocado en cosas que no han pasado.
Pero también,
¿no?,
hay gente muy cercana a ti, José María, ¿verdad? A tu señora, me parece, tu secretaria, creo.
Sí. ¿Sí o no? Sí. Mi secretaria Marisa, porque a Marisa yo le iba pasando por foto durante la pandemia lo que yo iba escribiendo a mano, y ella, que es la única persona del mundo que entiende mi letra, la iba pasando a ordenador. Luego es verdad que la novela, cuando ya la teníamos...
Eso es muy de jueces y abogados, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Poca
sí.
gente...
Yo se la pasaba... Gente. No, la cuestión está en que mi cabeza piensa más rápido que de lo que yo puedo manejar la informática. Entonces, a mí me sale escribir a pluma, escrito toda la vida a pluma, y bueno, me sale, porque pues, me sale y ya está. O sea, entonces,
punto.
Yo le iba pasando ella la iba pasando al ordenador, y ya cuando volvimos a abrir el despacho... Y claro, Marisa se merecía un homenaje. Luego salen dos compañeras de despacho que trabajan conmigo, que las cito con los nombres. Pero para mí hay dos personajes muy entrañables y que cuando hablo de ellos me emociono. Uno es, aparece un abogado, se llama Juan Carlos Elías, que es un hombre real. Juan Carlos era mi cuñado. Juan Carlos trabajaba en mi despacho, murió hace 4 años. Era un excelente abogado. Un 15 de noviembre nadó una triatlón porque era todo un atleta. Y un 9 de enero lo enterramos. Y lo he colocado como personaje. Y luego, terrible la historia, que esto... Hay un personaje que se llama Felipe Avendaño. Felipe Avendaño existió en verdad. Yo tuve 3 hijos muy seguidos, y vino una mujer boliviana, que fue una segunda madre para mis hijos. Mi mujer también es abogada, era diputada del colegio también. Y esta mujer, que era la bondad personificada, la tranquilidad, el equilibrio de todo, que lo encontraba todo... y que fue una segunda madre para mis hijos, yo la quise convertir en la ayudante del inspector Borja de Lauria, Francisco de Borja de Lauria, ¿no? Perdón, Alba de Lauria y Monforte. Y, bueno, murió repentinamente este mes de agosto. Ella ya sabía que era personaje de mi libro y murió este mes de agosto. Hemos conseguido que venga su hijo de Bolivia, y a las dos hijas yo las estoy ayudando. Bueno, ayudando. En este momento yo, apoyando. En vez de tener 3 hijos, tengo 6.
Muy bien. Un gesto que te digna, José María.
Sí, sí. Y aparte también... Ah, perdón.
No.
Y aparte también es un homenaje a la protagonista principal femenina, ¿no? También un homenaje,
sí,
a abogadas y al español.
Es un compendio de varias abogadas. O sea, es decir... si nos fijamos bien, yo estoy en las antípodas del feminismo al uso y todo este tipo de cosas, pero hay una cosa que es absolutamente cierto. Cuando nos enfrentamos en igualdad de condiciones hombres y mujeres en las oposiciones, por ejemplo, a jueces y fiscales, la mayor parte de plaza la sacan ellos. Sin embargo, en el mundo del derecho penal, Germán es testigo, en los grandes casos, en los casos importantes, casi siempre estamos los mismos nombres y casi todos somos hombres y casi todos... hombres ya de una determinada edad y con un cierto recorrido. Es muy difícil para una mujer abrirse camino al derecho penal, y las hay cada vez más, que se van abriendo camino y que trabajan estupendamente bien y que lo hacen muy bien. Yo tengo ejemplos en mi despacho y ejemplos fuera de mi despacho. El personaje de Irene Serrano, que es, digamos, la partener, para entendernos, el inspector Francisco de Borja... Es un compendio, es un personaje inventado, pero basado en todas ellas. He querido rendirle un homenaje a todas ellas. Es una abogada de origen colombiano, que viene de jovencita a España y que aprende a moverse en un mundo de hombres precisamente porque se integra en el mundo del fútbol y se hace del español. Yo, evidentemente, soy del español, ¿no?
Perico
de pro. Entonces, ella, su escuela es un poco, se mete en el mundo del fútbol y va aprendiendo poco a poco, aprendiendo, se mueve en un mundo de hombres y es una abogada hecha a sí misma, forjada, que ha empezado de cero cuando su padre se vino de Colombia, y entre el inspector y ella se entrecruzan los caminos para resolver un caso que arranca con el asesinato de una prostituta que había trabajado en España y tenía nacionalidad española y colombiana y que aparece muerta en Bogotá. Entonces se entrecruzan estos dos personajes, que son dos personajes muy diferentes, uno poli y aristócrata, la otra una abogada dura, forjada desde abajo, y entre ellos pues hay situaciones que yo creo que son divertidas.
Un cóctel divertido, ¿no?
Un cóctel divertido, sí. Que es lo que he querido, sobre todo es una novela que es lo que me ha dicho la gente, se lee muy rápido y entretener al lector.
Está muy bien.
Creo que esta novela puede servir al conocimiento del mundo judicial, jurídico, para la persona que es ajena a este campo. Creo que una aportación en este sentido, ¿no?
Sí, y un poco cómo son los diferentes cuerpos. Yo, por ejemplo, hay frases que las comentábamos. Germán me hizo un fantástico reportaje en El Mundo sobre la novela y lo comentábamos, ¿no? Por ejemplo, cuando digo, a ver, los atestados, el poli pone lo que tiene que poner, al juez se le cuenta lo que se tiene que contar, al jefe lo que tiene que saber por si el operativo va mal, pero cada policía o cada guardia civil o cada Mossu se llevará a su tumba un montón de secretos que a casi nadie interesan, ¿no? Es una reflexión que hago cuando hablo de cómo son los diferentes cuerpos. Evidentemente es muy difícil decir cómo es un policía, cómo es un guardia civil, cómo es un Mossu, pero sí que hay unos determinados tics. Por ejemplo, los polis se reían cuando yo decía de la policía, que la policía huele asfalto, hormigón. Nadie como un poli sabe cómo se dobla una esquina, ¿no? Esto lo decía de la Policía Nacional. De los guardias civiles decía que son la tenacidad, la constancia, el no soltar nunca una presa, y que tener por enemigo a un guardia civil es un mal negocio.
Claro.
Y a ellos les ha hecho bastante gracia estas reflexiones, ¿no?
Eso significa que conoces muy bien a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Policía, Mossos, guardia civil, ¿no?
Mira, yo no...
¿Has hablado con ellos después del libro? ¿Han mirado
sí,
tu libro?
Hay muchos que lo han leído.
¿Qué te han dicho?
Mira, ayer mismo tuve una cena...
Se nota que nos conoces muy bien, José María.
Sí, es lo que me decían. Ayer mismo tuve una cena que vinieron Mossos, policías, guardias civiles, policías locales, que, bueno, en común lo que había era que decían, oye, es que todos hemos comprado tu libro para que nos lo dediques y nos cuentes cosas y tal, ¿no? Y me lo decían ellos, decían, es que, a ver, es que si no los conocía bien, después de tantos años defendiéndolos, y además, claro, un policía, ¿cuándo va a ver a un abogado? Cuando tiene un problema. Entonces, yo he podido conocer un poco el intríngulis de todos ellos, tratarlos un poco, ver cómo son, ver la parte humana, y eso lo he querido volcar en el libro.
Eso es importante, ¿no? Porque a veces de la imagen que hay de la policía es que son... gente que van, como se dice ahora a veces, a reprimir a la gente de la calle.
Son gente absolutamente normal y corriente. Si es que
humanos.
Son gente. Pero si además es que hasta lo explico de los espías, de los del CSI, de la gente del antiguo CSI, del CNI, que la gente se cree mucha. Bueno, pues mire usted, la mayor parte son gente normal y corriente, los que andan por la calle, ¿no? Que tienen un trabajo donde lo que juegan es el misterio y fomentan el misterio y todo esto, claro, porque en el fondo los espías son como, yo decía que son como Google, pero en versión humana. O sea, Google todavía no ha llegado a alcanzar esa parte humana. Los espías almacenan información y luego le dan el aporte humano para hacer su trabajo. Pero de todos ellos lo que he querido sobre todo resaltar eso, la parte humana, las relaciones que hay entre ellos, cómo son. El juego que se traen entre, por ejemplo, entre policías y guardias civiles, pongo un símil que también les ha hecho mucha gracia, digo, son como esos matrimonios que al cabo de los años se han acostumbrado a compartir piso, a compartir familia, a compartir esto, pero que tienen sus momentos buenos, sus momentos malos, sus momentos regulares. Pues la policía y guardia civil llevan tantos años compartiendo, en este caso, escenarios de operaciones. Y de la misma manera que un matrimonio tiene en común que al final tiene que sacar una familia adelante a pesar de sus piques,
diferencias,
¿no?
Claro. Pues
entre policías y guardias civiles al final tienen que combatir al malo, que es lo que les une, ¿no? Y ese tipo de símiles a la gente les ha divertido mucho.
Y es un poco, eso. ¿Consideras a todo lo que estamos viendo en estas últimas semanas, dos meses, toda la problemática que hay en la calle, el tema de la manifestación el otro día de Mossos, que hay una pérdida del principio de autoridad? ¿Crees que la sociedad está perdiendo ese respeto a la autoridad?
Sí, 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 sin lugar a dudas. A ver, es que solamente hay que meterse en internet para ver que las propias, cuando se convocan botellones o cuando se convocan determinadas manifestaciones o lo que sea, ya forma parte del show el acabar agrediendo a la policía. Entonces, ¿cuál es el sistema? Claro, es muy sencillo. Hoy en día, como con los móviles, todo será a la que uno se acerca a un policía o se está provocando un policía, si el policía, digamos, va a actuar, lo primero, te estoy grabando, te voy a grabar, entonces esas imágenes se cortan debidamente, se editan debidamente, se colocan en las redes sociales, se denuncia al policía, al final el problema lo tiene el policía. Vamos, de estos podría contar decenas de casos, y que lo estoy llevando en el despacho, ¿no? Y claro, eso deforma por completo la realidad y eso hace que se pierda mucho el principio de autoridad. Pero mucha culpa de esto la tiene la clase política en general, ¿eh? La tiene la clase política en general porque los mensajes que se transmiten desde la propia clase política son terribles. Claro, si partimos de la base de que un diputado puede seguir siendo diputado según su propio partido, a pesar de estar condenado por agredir a un policía, ¿qué ejemplo estamos dando? ¿Qué ejemplo estamos dando?
Si vamos ampliando, voy a referirme ahora, por ejemplo, a los jueces. Principio de autoridad, de un lado, pero los jueces han ganado en cobardía, si me permite que lo exprese, en un aspecto que conozco. Otros aspectos jurídicos no, pero estoy al frente de entidades familiares y conozco muchos casos de familias, rupturas familiares. En una gran parte de casos, cuando los conoces, te das cuenta que la culpable principal es la mujer, en muchos casos. No digo todos, pero muchos. Sin embargo, siempre los jueces dan la razón a la mujer. La custodia de los hijos, etcétera. ¿Qué está pasando? Que es que no son valientes, porque creo que en muchos casos es muy evidente que no es el culpable el hombre. Sin embargo, por principio el hombre es culpable. ¿Qué está pasando aquí?
A ver, no es exactamente así. Normalmente a lo que se tiende es a las custodias compartidas. Esto es normalmente a lo que se tiende es a buscar las custodias compartidas. Si lo derivamos al ámbito penal, sí es verdad que, claro, lo que se pretende es otorgar a la mujer la presunción de veracidad. Entonces, la presunción de veracidad por razón de género es, para mí, es jurídicamente una aberración. Porque lo que debe es demostrarse caso por caso que es real y que no es real. Yo lo he derivado hacia el ámbito estrictamente penal, claro. Entonces, cuando tú dices, en un momento determinado, vamos a ver, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, que por el hecho de que una persona denuncie a otra ya exista una presunción de culpabilidad, que es la tendencia a la que parece que se va marchando, es algo jurídicamente muy, muy, desde mi punto de vista, muy aberrante. Uno no tiene más razón por el hecho de ser hombre o por el hecho de ser mujer. Tiene razón porque tiene razón en relación con el hecho concreto y determinado, ¿no?
Es un debate largo, extenso y preocupante, como otro debate que se abrirá dentro de poco, ¿no? Vuelvo al tema del respeto a las autoridades, a la autoridad policial, a los Mossos, Guardia Civil, Policía Nacional. Ahora veremos, señor Fustefa, en el Parlamento una comisión que se ha de encargar de cómo ha de ser el futuro modelo policial catalán y cómo han de actuar los Mossos de Escuadra.
Es que, a ver, mira, yo he estado... Yo he sido...
Espere. Perdón. Que lo va a poner en marcha y lo va a organizar y dirigir y controlar la CUP.
Pero a ver,
entre comillas, los amigos de los Mossos y de la Policía General. ¿Por qué no hay cámaras? Si vieran la cara del señor Fuster Fabra ahora.
No, es que vamos a ver. Es que
haría cara de. Como dices, cara de póker. Dios,
no,
de
es unido. Que es una cosa.
La CUP controlando a los Mossos de Escuadra. De unido.
O sea, es decir, los mismos que están fomentando, que dicen que son antisistemas, van a controlar a los últimos defensores del sistema. O sea, esto ya es el colmo.
De nota.
Y entonces ya la idea original que se les ha propuesto dice, no, va a haber aquí una comisión o no sé qué, no sé cuánto, según leí el otro día, pero al margen de la reglamentación tanto del procedimiento administrativo como del control judicial. Oiga, mire, eso en un país democrático es imposible. Es imposible porque todo tiene que estar sometido al imperio de la ley, con lo cual usted no puede crear... Usted no puede crear un reglamento en una comunidad de vecinos por la cual lo que se autoriza es a pegarle fuego a las basuras en la portería. Usted no puede hacer esto. O sea, no sé cómo decirle. Es que el principio de legalidad, sometimiento a los principios de legalidad. Oiga, una comunidad de vecinos puede aprobar lo que quiera, vale, de acuerdo, pero dentro de unos límites. Entonces, claro, pretender que haya una posibilidad de sanciones al margen del ordenamiento jurídico es un absoluto disparate. Y luego le voy a decir una cosa de modelos policiales. Vamos a ver. ¿El problema dónde se plantea? El problema se plantea en las manifestaciones, fundamentalmente a lo que se refieren. Bien. Yo he sido asesor de dos organismos europeos en materia policial, ¿no? Hay dos modelos europeos cuando hay una manifestación. Uno es el que rige en España, el que rige en Francia, o el que rige mayoritariamente en los países latinos, y ahí el modelo policial básico, con muchos matices, es el mismo en Madrid, que actúa la Policía Nacional, que en Barcelona, que actúan los Mossos, o que en Francia, o que en Italia. Hay otro modelo, sí, es verdad, el modelo alemán, Pero el modelo alemán, ¿en qué se basa? Manifestación, previsión de gente que va a acudir, 1,000 personas, van 2,000 policías. Para eso necesitaríamos aquí, exacto, y luego operativamente, como sabéis, entonces operativamente se actúa acordonando, acotando la manifestación, dale. Entonces aquí, ¿qué vamos? ¿Estamos dispuestos a pagar para que en vez de los 17 o 19.000 Mossos de Escuadra que hay, haya 80.000? Es decir, el otro modelo policial que existe en el mundo se basa en la superioridad del número de la policía. Aquí, ¿qué quiere la CUP? ¿Que haya más Mossos de Escuadra? No creo que sea
no,
eso.
No, 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 al contrario.
A ver, en los modelos policiales,
que no haya Mossos, ¿quieren?
En los modelos policiales está todo inventado. Es que está todo inventado. O sea, todo el mundo, más o menos con variaciones, funcionan igual. Claro, imagínese usted estos tipos violentos, estos anarquistas que vinieron, que intentaron quemar un coche de la Guardia Urbana, tal y cual. Cuando hay un individuo con este tipo de actitud, que ya sabes previamente, porque los hay, y están conectados por redes, individuos cuya única misión en el mundo, entre comillas, es provocar altercados, quemar containers, y que además
incendiar las calles.
Vale, entonces, cuando tú tienes delante de estos individuos, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a enviar un esto de policía de mediación para decirle, no, mira, tú sé bueno, qué tal? Pero oye, si resulta que ha venido de Italia para quemar un coche porque tú le empocas un policía para convencerle que... Es que de verdad, es que hay cosas que uno las lee y yo es que llevo ya demasiados años en esto. No. Y ya, vamos, es que si no fuera para llorar, te harían reír.
No, a raíz de lo del incendio de la furgoneta esa de la Guardia Urbana con un agente dentro, ha habido un informe no hace mucho de los bombés diciendo que bueno, que eso duró un minuto y medio, que no había para tanto, que la gente pudo salir, pero bueno,
bueno, yo como estoy en la acusación en este asunto, claro, no quisiera hablar demasiado.
No, el simple hecho de cargar una furgoneta de la Guardia Urbana o de la policía ya es un delito.
Pero es que solamente hay que meterse en las redes sociales para ver quiénes son esta gente y qué pretenden esta gente. Pero si es que no hace falta, solamente hay que ver cómo se convocan entre ellos y cuál es la finalidad de determinadas convocatorias. Si es que está bien de otros países, entonces, a esta gente, ¿cómo vas a actuar contra esta gente? ¿Cómo vas a actuar? ¿Cuál es el modelo policial que tiene un secreto para actuar contra esta gente? Hombre, seguramente, si existiese, alguien en Europa se le habría ocurrido. Yo tengo mis muy serias dudas que los señores de la CUP tengan la solución para calmar o para evitar este tipo de situaciones. No,
seguro que no lo tienen.
Pero no es solo el modelo policial, es que el problema es de aplicación del modelo policial. El modelo policial puede ser muy correcto, pero quien da la orden de aplicación de ese modelo policial, en este caso, en el caso de Cataluña con los Mossos, es
un núcleo,
unos mandos puestos a dedos por el poder político, ya te impide...
Que son ambientólogos.
Ya te impide un poco actuar o te condiciona.
Pero vamos a ver, si es que aquí te encuentras... Es un fenómeno que yo no creo que pase en ningún otro país de Europa. Es decir, los políticos, que como es normal, tienen que mandar sobre los policías, es decir, siempre hay un político que manda sobre los policías en general, el ministro del Interior o el conseller o lo que sea, estos políticos son amigos y dependen de los enemigos de la policía. Entonces, claro, esto es una especie de...
Ya vamos mal.
De puzzle raro, ¿no? Es decir, esto es una especie de cosa extraña, ¿no? Si pusiéramos un simple futbolístico, es como si el portero, cuando le pican un córner, tuviera que cuidarse no solamente de evitar que el delantero le cabecee, sino que no le cabecee su propia defensa. Porque, claro, aquí los Mossos se encuentran con que son quienes los tienen que defender, es decir, sus políticos. Yo creo que en un Estado serio, democrático, en un Estado... para mí hay tres cosas que tienen que estar al margen de la política. Y es la cuestión relativa a interior, la cuestión relativa a defensa y la cuestión relativa a asuntos externos, asuntos exteriores. Yo creo que son tres cuestiones que son políticas de Estado, no de partido. En Cataluña pasa que no solamente son política de partido, sino que son política de partido contrario a la policía, lo cual es muy peculiar.
¿Y hay algún modelo policial, en fin, que pudiéramos reflejarnos para que las cosas fueran medianamente bien en Cataluña, por ejemplo?
A ver, es que yo creo que el modelo policial catalán no es malo. No es un modelo malo. Yo creo que no es un modelo malo. El problema es lo que decía Germán, que
está mal aplicado.
Que claro, para que el policía...
Que deje de aplicarlo.
Para que el policía se sienta seguro, lo primero que tiene que tener es el respaldo de su político. Si sabe que ese político que le tiene que respaldar depende de otro político que lo que quiere, que son los que están enviando a la gente a atacarle, ¿Cómo cerramos esta
cuadratura? Hace falta que busquemos soluciones en el exterior, se las tenemos aquí, pero apliquémoslas bien aplicadas, ¿no?
Es como muchas veces cuando se dice en el ámbito, salvando las distancias, ¿no? El ámbito, hay que reformar esto, ¿no? Muchas veces no hay que reformar el Código Penal, basta
aplicarlo correctamente. Eso, Daniel, Bonis pregunta.
Sí, enlazo con esto que han salido los políticos. Puigdemont, usted conoce mucho todo el ambiente, aspecto jurídico relacionado con él, y hemos visto que Puigdemont y el entorno, procés en el exterior, no ha tenido ningún éxito político, en el sentido de que no le recibe nadie, no lo reconoce nadie, etcétera. Pero en el ámbito jurídico parece que tienen éxito. Es decir, todas las medidas que aplican España, sentencias y tal, no se aplican fuera, y parece que las justicias europeas parece que apoyan todo lo que hace Puigdemont y los demás consellers. ¿Cómo lo entiende usted todo esto?
Bueno, a ver, vayamos por partes. Todo esto arranca del concepto de la euroorden. ¿Qué es la euroorden? La euroorden es, de la misma manera que un juez de Cádiz, si emite una orden, el juez de Barcelona lo único que hace es, pues si hay una orden de detención, detener a esa persona y poner a disposición del juez de Cádiz, la euroorden tenía que ser esencialmente lo mismo. ¿Qué pasó? Que había algunos países que tenían delitos que en otros países no era. Sería muy largo de explicar, pero sucede. Entonces, ¿qué pasó? El siguiente paso, que dio lugar a la apertura de la interpretación de la euroorden. Entonces, la interpretación de la euroorden, nos hemos ido encontrando casos. Por ejemplo, Alemania interpreta estrictamente que en Alemania el delito de sedición no es homologable. No, bueno, pero oiga, pero es que en Alemania hay delito de alta traición. Pero no, es que no es exactamente lo mismo. Entonces, esta deriva, que sería muy largo de explicar, lo que ha ido haciendo ha ido generando la sensación de que Puigdemont en Europa va ganando. Pero el partido no ha acabado. O sea, es decir, de momento lo que estamos hablando es de la entrega y la detención a España. Pero Puigdemont, y luego está la cuestión de que Puigdemont es europarlamentario y que eso le otorga determinadas prerrogativas. Sería muy largo de explicar técnicamente, pero de momento es que únicamente estamos hablando. Nadie en Europa ha resuelto, porque nadie en Europa puede resolver, sobre la cuestión de fondo. Es decir, si Puigdemont es o no es culpable de un delito de sedición y de un delito de malversación de caudales públicos, que es por lo que fueron condenados sus compañeros en el Tribunal Supremo. De momento estamos hablando únicamente de la entrega. Y esa es una sensación que los independentistas aprovechan muy bien para decir, no, es que, claro, es que Europa nos ha dado la razón. No, perdón, no. Nadie en Europa se ha metido sobre lo que hizo, dejó de hacer.
En el fondo.
Es una cuestión,
claro,
digamos.
Si te entrego o no te entrego.
Exactamente, burocrático procesal.
Bueno, y entonces la euroorden tendría que servir para esto, para que Alemania hubiese entregado en su día directamente,
claro, porque,
a España.
Claro, porque, es que de la interpretación.
Bueno, ¿para, es que luego la, ya, ¿para qué sirve la euroorden?
Es que luego damos ya una vuelta de tuerca y es lo que dice Bélgica. Bélgica ya se mete en decir si el Tribunal Supremo es o no es competente para juzgar a Puigdemont.
Oiga, ahí no tiene por qué meterse.
Nunca jamás en Europa se ha planteado si un tribunal de un país
es competente
afectado
o no
a la euroorden es o no es competente para juzgar a alguien. Entonces ya todo esto ha sido, digamos, como una especie de vuelta de tuerca que se ha ido dando, que da esa apariencia. Sí. Pero repito, sobre la cuestión de fondos, que sería muy largo de explicar esto, si queréis.
Es que hay un entramado,
Sobre la cuestión de fondo, nadie ha dicho que Puigdemont no sea culpable de un delito de sedición.
Claro. Pero es que incluso Bélgica, que también la decisión de exiliarse, como se quiera llamar, a Bélgica no es baladí, Bélgica también ha impedido la extradición de buscados por terrorismo en España.
Hombre, y tanto. A ver, es que Bélgica es un país muy peculiar. Bélgica es un país fantástico, seguramente maravilloso, pero es un país muy peculiar, las mismas. Cuando te hablan, por ejemplo, de los policías de los flamencos, los policías de los balones, los servicios de inteligencia de unos, es un país peculiar, Bélgica. Bueno, es el escenario en el que estamos.
Claro.
Y en el escenario en el que estamos, pues oye, lo que sigue haciendo la justicia española es tratando de reclamar para que tarde o temprano, pues venga a España, y cuando venga a España, si los políticos no organizan otro sarao para entendernos, para tratar de evitar. Que lo juzguen no lo van a poder evitar, pero que bueno, que de inmediato. Pero está también lo del planteamiento ese de la posibilidad del indulto previo. Eso yo creo que no cabe, estoy convencido que no cabe. Pero es que son problemas que nos daría para hablar horas y horas.
Y yo estaba debatiendo. Lo cierto es que el juez Llarena ahí está, como digo en catalá, picant pedra y no vais a la guardia.
Llarena es un excelente jurista. Llarena es un excelente jurista.
Y trabajando, a pesar de lo.
Trabajador.
a pesar de todo lo que hacen y dicen en contra de él. Molt bé, esteu escoltant converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte amb el Daniel Arasa, Germán González i amb el senyor José María Fuster Fabra, que ens està presentant el seu llibre Tu refugio en el infierno, una novel·la, la primera novel·la, sí. Un llibre molt interessant. I escolti, bona part d'aquesta novel·la, o una part de la novel·la, el seu protagonista la passa a la prefectura de policia de Via Laietana.
Exacte, sí,
escolta, clar. I ara que està tan entredit el futur de la prefectura, tu sabràs perfectament que els independentistes, demanant, sí, la Colau, volen carregar-se, volen expulsar la policia de la prefectura. Quina sensació tens d'això?
Home, a veure, a mi em semblaria un disbarat que el govern espanyol cedeixi amb això. El problema és que jo crec que el que volen és que surti la policia de Catalunya i que surti la Guàrdia Civil de Catalunya. O sigui, i clar, amb això Via Laietana és un símbol. Per ells és un símbol, no? No es tracta de que sigui l'edifici en si mateix, sinó que és el símbol de la Policia Nacional, i de la Guàrdia Civil i el símbol de la representació de l'Estat a Catalunya. No?
Clar.
El que passa és que és molt significatiu Via Laietana. Jo espero que no passi això de que se'ls doni o de que s'accepti aquesta qüestió, però vaja, si passa.
Ja ho veurem, qüestions polítiques, maneres, a l'hora d'aprovar pressupostos passen coses molt rares.
A la meva novel·la hi ha bastant de la filosofia del que ha sigut Via Laietana, no, tradicionalment.
I vostè, senyor Fuster Fabra, ha defensat policies, exèrcit, etc. No és una persona clarament amable en l'independentisme. Ha tingut, en una societat com la que estem, ha tingut pressions personals del món independentista, inclús amenaces, d'alguna forma les ha rebut?
Mire, yo me curé de las amenazas cuando me sacó de tantos listas. O sea, yo estuve una parte de mi vida subiendo al País Vasco a defender policías y guardias civiles, me metieron en dos listas y a partir de ahí aprendí a distinguir perfectamente lo que son enemigos de lo que son rivales. Conmigo hay medios que se meten recurrentemente, pues bueno, cada dos por tres, a la que hago algo, digo algo, seguro que mañana o pasado mañana o esta misma tarde, pues ya habrá algún medio independentista que me saque a mí, que si la COPE, que lo que yo he dicho, lo que he dejado de decir. Sinceramente, mire, como yo no tengo redes sociales, como no tengo Twitter, como no tengo Facebook, como no tengo Instagram, hay una página web que es del despacho, que es profesional, le puedo asegurar que me importa un bledo lo que digan de mí. Y presiones a estas alturas de mi vida, como usted comprenderá, después de más de 40 juicios contra ETA y 7 contra yihadistas, pues presionarme a estas alturas de mi vida ya me resulta, en fin, sería un poco inocente, ¿no? Llevo ya en estas guerras muchísimos años, he estado en guerras más duras, porque claro, en el País Vasco el problema que tenías era que mataban.
Claro.
Allí mataban, aquí afortunadamente no hemos llegado a ese extremo, con lo cual por mí me pueden intentar presionar lo que quieran, pueden decir de mí lo que les dé la gana, pueden cuando voy a una manifestación me sacan ahí en foto y dicen que es una... pues vale, lo que usted... De verdad, como decía Napoleón, en el fondo amo a mis enemigos, que son los únicos que no me olvidan jamás.
Porque es que un poco que hemos perdido la perspectiva, porque cuando, por ejemplo, que llevas muchos años, cuando has estado amenazado por el terrorismo, con sí. El que realmente te podían pegar un tiro en la nuca, te podían pegar un atentado, el hecho de vapulearte o insultarte por las redes sociales es que no tiene nada que ver. Es que es absurdo, estamos elevando a un tipo de sensación como de impunidad o como de ataque personal, cosas que realmente no son comparadas, es que, con otros mucho más graves.
Mira, yo creo...
Como ponerte la diana.
Lo hemos comentado en alguna ocasión tú y yo, Germán. A ver, yo me di cuenta realmente de lo que me había metido en la lucha antiterrorista cuando nació mi hija mayor. Yo cuando nació mi hija mayor dejaba mi coche en un parque en público y entonces miraba debajo del coche para ver si había alguna... con los cursillos que me habían dado, si tenía una bomba, y entonces daba tres vueltas a la manzana antes de recoger a mi mujer y a mi hija, porque pensaba, bueno, si ha de pasar algo, pues que me pase a mí, ¿no? Yo eso lo viví, no es que digas, me lo han contado, o conocí a alguien que, no, y hubo seguimientos míos por parte de ETA. Entonces, claro, a mí que haya un tío que diga red social que diga que yo soy españolista o que diga que soy facha, pues como usted comprenderá, a estas alturas de la película, con mis 64 años, pues lo que hago es me fumo un puro, así de claro.
O dos.
Me tomo un gin tonic y me fumo un puro con mis amigos, que es lo que más me gusta de esta vida.
Oye, ¿no? Usted es muy patriota. ¿Qué es para usted la palabra patria?
Bueno, yo soy, yo soy muy suburense, muy sichetano, para entendernos, que es
muy catalán,
pueblo,
y muy español.
Muy barcelonés, yo amo Barcelona, adoro Barcelona, la novela es muy... Me lo han dicho cuando me han entrevistado desde otros puntos de España, ¿no? Que es una novela muy barcelonesa. Ser barcelonés es mi forma de ser catalán. Y mi forma de ser... como catalán, soy español. Pero mi proyección frente al mundo es mi concepto de patria. ¿Y cómo lo explicaría esto? De la misma manera que, aunque, bueno, en algún momento estuve más o menos ayudé en su momento a Ciudadanos, ¿no? Y de joven pues también había estado en política y tal, yo donde me he sentido realmente feliz ha sido cuando me hice reservista del ejército. Uh-huh. Es decir, mi concepto de la patria es un concepto, para entendernos, muy militar. Es la única idea, junto a tu familia y a tus amigos, por la que vale la pena dar la vida. Y yo me hice reservista del ejército, lo he sido hasta hace poco, ahora soy reservista honorario. De hecho, el día 23 me van a nombrar embajador de la marca Ejército, que somos muy pocos. Era una forma, si queréis, de plasmar mi idealismo, ¿no? Yo comprendo que hay gente que no tenga estos sentimientos. Yo no tengo ningún tipo de sentimiento demasiado cercano a demasiadas cosas. Mi familia, mis amigos, y tengo, bueno, pues me gusta el fútbol, y etcétera. Pero realmente cosas por las que yo me jugaría la vida por mis amigos, por mi familia, desde luego, y por mi patria, en un concepto y una forma de ver la vida militar. Yo he sido muy feliz como reservista. Siendo un abogado más o menos conocido y siendo profesor universitario, cuando yo me ponía el uniforme y era como teniente del ejército y estaba al frente de una unidad y sabía que aquellos hombres iban a obedecer lo que yo les dijera de la misma manera que yo iba a obedecer lo que me dijeran mis superiores, y todo porque unos y otros creíamos en una bandera, yo me sentía muy feliz. Comprendo que haya gente que esto no lo entienda, ¿eh? Sí. Comprendo que haya gente que esto no lo entienda. Esto es una cuestión de sentimientos.
Nos queda un minutito de programa, sí, señor Fuster Fabra. Usted hablaba de fútbol ahora mismo, es un perico empedernido. Y oiga, y usted tiene en sus manos, ha tenido el señor Sandro Rosell, tiene el señor Bartomeu. ¿Qué pasa?
Bueno, esto me lo pregunté un periodista deportivo. Y le pregunté, digo, ¿usted cuando tiene un problema y va al médico, le pregunta de qué equipo es o a qué partido vota? Pues de la misma manera, yo siempre lo que he defendido toda mi vida es personas con problemas. Entonces, Sandro Rosell confió en mí, la mujer de Sandro Rosell, y ahora Bartomeu confía en mí, pero eso ni ellos me van a pedir que yo cambie de equipo, ni yo se lo voy a pedir a ellos. De la misma manera que uno cuando va al médico, pues no se le ocurre decirle, mire, doctor, usted no me opere a mí de corazón abierto porque es usted del Atlético de Madrid y yo soy del Real. Bueno, no tiene nada que ver. Yo soy un profesional,
soy un buen profesional
y defiendo y profesionalmente punto a quien me contrata. Y tengo la suerte que ellos dos han confiado en mí.
Bueno,
como el presidente del
Esperemos Huesca. Que Bartomeu tenga la misma suerte que Sandro Rosell, ¿eh?
Esperemos. Yo estoy convencido que al final demostraremos su inocencia.
Muy bien. José María Juster Fabra, ha estat un luxe tenerlo que distrato al conversas. Charrá, es un gran conversador usted, ¿eh? Tiraríamos horas y horas charrando Germán y Daniel.
Aquesta companyia amb el mestre Arasa, amb tu i amb l'amic...
Però és que no hi ha temps per res més. Això sí, recomanar aquest llibre, Tu refugio en infierno, de José María Fuster Fabra. Aneu a buscar-lo, corrigents a la llibreria, que s'esgotarà la segona edició. Gràcies, bona tarda i bon cap de setmana a tots. Adéu-siau.
Gràcies, bona tarda.